Radio Euskadi presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo eguerdion, ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow en la sintonía de Radio Euskadi. Digo eguerdion, digo buongiorno, buonasera, ahí estamos en esa encrucijada horaria. Nos encontramos en Turín, en el Salón del Gusto de Terra Madre, una decimosegunda edición que ya esta semana tuvo un primer adelanto con nuestra emisora de Radio Vitoria este pasado jueves, con diferentes protagonistas productores del territorio alavés, y que en el día de hoy vamos a abrir todavía un poquito más el elenco de personas que van a ir desfilando por este stand de Radio Euskadi, de la Ruta Slow, con el agradecimiento de Slow Food Internacional en esta sala estampa, en esta sala de prensa en la que nos encontramos en el Lingotto, en pleno centro de la capital del Piamonte, en Turín. El queso, nuestro queso va a ser el protagonista, y cuando hablamos de nuestro queso no solamente nos referimos a Idiazábal, sino que vamos a abrir, como decía al inicio, nuestra mirada mucho más allá. Ya saben que siempre pretendemos desde el movimiento Slow Food tener esa mirada lejos, esas luces largas, no cortas, para ser conscientes de lo pequeño o de los grandes que somos. Así que con el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, arranca la Ruta Slow aquí en Radio Euskadi. Y lo vamos a arrancar inmediatamente en esta jornada dominical en la que nos encontramos con un recién llegado. Bueno, venía en el día de ayer, aunque ya llevaba, porque estuvo en territorio de espumosos aquí cerquita de Turín, donde nos encontramos. Jungi, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pues estupendamente en estas tierras. Fantástico esta feria que no la conocía y que tú me has dicho muchas veces, me has hablado muy bien de ella. Lo cierto es que merece la pena y bueno, llevamos ya unos cuantos días por aquí disfrutando de esta zona, de esta tierra, de esta gente, porque lo cierto es que nos tratan muy bien, ¿verdad? Me merece una escapada. Además, desde Euskadi es muy cómodo, yo creo que merece una escapada. Y bueno, lo de esta feria es un poco lo que tú me habías dicho muchas veces y yo, bueno, no sé si le daba la importancia, pero es un poco eso que hablamos siempre, de que cuando están nuestras ferias, nuestros mercados locales, hablamos con el pequeño productor. Pues esto es lo mismo, pero a nivel global. Aquí te encuentras con un productor de carne, de verduras, de cualquier país del mundo, que te trata directamente, el que cuida el campo, el que trata la tierra, el que elabora los vinos. He estado probando, ya sabes que mi deformación profesional me lleva a probar todo lo que se destila y se fermenta, ¿verdad? Menos la cerveza, que ya sabes que eso bebo menos. Bien. Pero me ha llevado a probar cosas por aquí interesantísimas. Bueno, yo creo que un auténtico lujo esta feria.
Bueno, habrá que darse una vuelta por Piazza Castello, ¿no?
Sí, eso no me toca, si domingo, me toca después.
Y
sí,
sí. Tenemos ocasión de poder hacerlo.
Exacto.
Porque los vinos, bueno, son protagonistas. Además, en Italia tenemos un lugar en la propia Piazza Castello y aquí también en la zona, no sé si del Lingotto, ¿no? Tenemos también esa oportunidad.
Sí, exactamente. Hay una zona. Bueno, realmente dentro de todos los stands, los productores de vino están presentes, lo mismo que en el stand que tiene Slow Food Araba. Tiene los vinos locales, bueno, pues pasa en casi todos los stands. Y he tenido oportunidad además de probar desde vinos de Georgia, ya sabes, la tierra donde comenzó el vino, donde nació la historia del vino, y hasta cosas súper interesantes de acetos balsámicos de Módena con 80 años. Eso es trabajar para tus nietas directamente.
Que me has dejado alucinado con el tema de lo del acheto. Esto es una de esas demostraciones nuevamente de que lo que probamos allí, donde nos encontramos en este caso en territorio vasco, ese acheto balsámico poco tiene que ver con el que tú has
poco podido... No, realmente nada. Cuando vamos al supermercado y compramos una botella que pone vinagre de Módena, realmente no tiene nada que ver con los achetos de esta zona de Módena. Bueno, que como te decía, son mostos de uva que se crían durante, en algún caso, hasta 80 años. Ten en cuenta, hablaba con uno de los productores que le decía, este producto lo hizo tu abuelo para que tú lo comercialices. Y lógicamente él está haciendo cosas que comercializarán sus
¿Cómo
nietos,
que lo
¿no?
hizo su abuelo?
Claro, hace 80 años que se hacía ese producto. Se empezaba a hacer ese producto, se empezaba a elaborar. Eso es la trascendencia de todo lo que tiene que ver con esa agricultura de la que hablamos siempre tan sostenible y tan pensando en el futuro, no solamente nosotros.
Bueno, Junguito, que nos hace esta arrancada con el que forma parte del equipo de la Ruta Slow en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Y lo que decíamos al principio, vamos a abrir nuestras mentes. Quiero recordar que dentro de unos instantes vamos a tener un momento muy emotivo al hilo del queso como gran protagonista, con Eduardo Urarte, con invitados como Paulino Santana, con personas como Eduardo González, recordando a Johnny, una persona, un pastor que de una forma fulminante nos dejaba hace unos pocos días, y todavía está toda la familia quesera de pastores vascos y canarios concretamente muy afectada. Va a ser un momento muy muy emotivo, pero que queremos subrayarlo porque ha sido una experiencia, una visita que Eduardo Durarte nos ha comentado estos días, realmente maravillosa. Está con nosotros una persona que también hemos tenido oportunidad de conocer durante estos días, es Gloria Vázquez Ibarra, de Slow Food Extremadura. Gloria, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes, Aitor, muchas gracias por habernos invitado a este programa tan interesante.
Bueno, además fue así, os acercasteis al stand, en este caso de Slow Food Araba, y estuvimos conversando y dijimos, oye, sería interesante que pudieseis acercaros a nuestro programa, y dicho y hecho.
Exactamente, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con vuestro stand y disfrutar de todos los productos que traíais, uh-huh. Y de ahí ha salido esta buena idea de presentaros nuestro proyecto.
Bueno, he dicho Slow Food Extremadura, ¿como tal tenéis una configuración de comunidad del alimento en esta comunidad?
Sí, existe en Extremadura un convivium que lleva funcionando desde el 2008 y ahora recientemente en estos dos últimos años se ha reactivado, uh-huh. Y sobre todo con este proyecto de investigación de alimentos de Extremadura, que por supuesto van asociados a todos los productores y agricultores que están defendiendo la biodiversidad tan rica de nuestra región.
Bueno, sí, es una región claro, bastante extensa, ¿no? Hablamos de Cáceres, Badajoz, desde prácticamente cuando comenzamos a bajar, si no me equivoco ahora mi recuerdo geográfico, de Salamanca hacia abajo, hasta llegar, quiero decir que tenéis un recorrido y, bueno, eso también tiene su complejidad, ¿no?
Exactamente, Aitor, sí, somos una región muy extensa, también muy despoblada, tenemos tan solo 1 millón y poco de habitantes, entonces la interrelación y la generación de redes es complicada, y es lo que se intenta también a partir de este proyecto, poner en común un montón de personas que están trabajando en un mismo sentido. Y bueno, hoy estamos 3 de los 5 investigadores, uh-huh. Que hemos estado íntimamente relacionados con este proyecto, que están conmigo Marco y Débora, y otros 2 compañeros que no han podido venir, otras 2 compañeras, Vanessa y Ana, que bueno, nuestra formación multidisciplinar y el hecho de que seamos de uh-huh. esta región, cada uno de una zona, ha dado la oportunidad de que saquemos mucha información referente a los ricos alimentos que tenemos ahí.
Sois extremadamente jóvenes, si me permites jugar, con el tema de Extremadura, juventud. ¿Formáis parte de aviso, o de alguna forma trabajáis también en esa línea de Slow Food Youth Network, de jóvenes de Slow Food que se están moviendo?
Sí, ahora se está articulando, estamos empezando, también hemos tenido la oportunidad en Terra Madre, en el Salón del Gusto, uh-huh. De conocer a otras personas de otras zonas de uh-huh. España que están trabajando en este sentido, y esperemos que de aquí salgan proyectos futuros interesantes.
Bueno, me has dicho que está con nosotros
Débora Delgado.
Hola, Débora, muy buenas. ¿Desde cuándo estás en esta movida que hay?
Pues entré en el mismo momento que mis compañeros. Llegamos todos juntos en febrero a iniciar este proyecto y bueno, aquí estamos desarrollándolo un poco. Estamos culminando todo el proceso, pero todavía nos queda un mes ya para terminar de asentar todo lo que hemos aprendido en Terra Madre y bueno, terminar de cerrar todo para futuras acciones.
Y también estás,
Marco.
Marco, hola, muy buenas. Muy buenas. Pues están escuchando también a través de Radio Euskadi Online. Os están escuchando, un saludo para Extremadura, para vuestra región. Sois de Cáceres, Badajoz, hay un poquito de todos lados.
Nosotros del sur, Gloria y yo somos del sur y Débora del centro. Y otras compañeras son del norte.
O sea, que también hay norte, te das cuenta tú,
Sí, sí, sí. Igual que los alaveses somos los vascos del sur, ¿verdad?
Hombre, el sur de Euskadi, Euskadi Herria. Oye, ¿el proyecto en qué consiste? Porque es algo novedoso, es muy importante para vosotros recibir, a ver cómo encaja también en el ámbito institucional. Hay un ejemplo, efectivamente, el de Slow Food Araba, que lo está destacando incluso Slow Food Internacional, con ese apoyo que está llegando de instituciones como la propia Diputación Foral de Álava, en ese trabajo con los productores, talleres del gusto, en los centros educativos, etc., etc. ¿Vosotras cómo estáis construyendo ese proyecto y en qué consiste?
El proyecto salió del del Convivium de Extremadura, una idea de una necesidad de mapear los alimentos de Extremadura. Entonces, a través del SESPE, del Servicio Extremeño de Empleo, con apoyo de la Unión Europea, que fue la que financió este proyecto, pues se desarrolló y comenzamos con este proyecto en febrero, que empezamos con la parte de formación, que recibimos una formación por parte de la Universidad de Extremadura en materia de antropología, agroecología, geografía e historia, también algunas específicas como aceite, vino y quesos, para a la hora de después salir a campo saber de qué estamos hablando y tener cierto criterio a la hora de escoger unos alimentos u otros.
¿De qué productos estamos hablando?
Pues estamos hablando de productos sobre todo vinculados a los sistemas agrónomos que tenemos en Extremadura. Uno de los principales es la dehesa, que no es solo autóctona de Extremadura, también la tenemos en Castilla y en Andalucía, pero que es un sistema totalmente antropizado, pero en el buen sentido. Ha evolucionado del bosque mediterráneo y es un ecosistema en el que actúa tanto el hombre como la naturaleza.
El ser humano.
El ser humano, sí. Entonces, tenemos especies vegetales, especies animales que se adaptan, conviven con el hombre y logran un aprovechamiento y una sostenibilidad de un ecosistema total. Y a raíz de ahí, todas estas especies vegetales y animales, como buenos extremeños y como buenos españoles, las hemos sabido aprovechar al máximo para utilizar hasta el último recurso de forma sostenible.
Y si tuviéramos que, pasamos ya, ¿de qué productos estamos hablando en concreto que puedan ser familiares, ¿no? Quizás para nuestra...
El cerdo ibérico, que es clave de la dehesa, el pimentón de la Vera, que lo conocen ya fuera de España.
Te chivan algo por aquí también. ¿Qué estabas diciendo?
¿Qué me chiva Marcos?
¿Qué? No, estaba diciendo el pimentón de la Vera, pero el pimentón también, que bueno, Extremadura es riquísima en quesos, que es algo que para mí personalmente no conocía tantísimo queso como hay y de tanta calidad. Y luego aceites y verduras, o sea, lo que es horticultura, Extremadura es... una pasada.
Bueno, yo estuve hace poco, y aprovecho, en una boda en Aigal, creo que lo comentaba. Un saludo para Mireia, extremeña ella, y para John Losada. Y nos hicieron un lunch con producto. Además, me preguntó Jungi, mi amigo John, oye, ¿qué pongo? ¿Llevo Rioja a la vez y tal? Y se te ocurra. Tú vas a poner vinos de la región,
claro,
llevas
claro.
productos de la región y olvídate. Ese es lo que, allí donde vayas...
Cierto. Tienes que comer lo local, claro que sí.
Y nos pegamos un lunch impresionante ahí en esa zona de Cáceres.
Y encima con el producto que hay. Porque el jamón ibérico, mira, estos días en una visita a una bodega de aquí me hablaban de las glorias del jamón ibérico, precisamente.
Claro. Hemos hecho referencia a los productos más significativos de nuestra comarca, que son supuestamente, o sea, son los más conocidos fuera de nuestra región, pero después de eso hay un montón de subproductos derivados y un montón de familias asociadas a este tipo de economía de producción local, que es lo más interesante también del proyecto. La asociación de ese producto, del producto en sí, como por ejemplo puede ser un dulce elaborado a partir de la manteca del cerdo, porque se aprovecha todo, y la asociación que existe, cultural, y de identificación de ese pueblo con ese alimento, ¿no? Y es lo más importante que sacamos de esta
investigación. Y es un poco lo que decimos siempre, ¿verdad? Esa necesidad de que nuestros pueblos tengan una riqueza propia y se desarrollen los productos para que la gente pueda asentarse en esos pueblos, para que pueda vivir, para que sientan un futuro, no sientan que en cuanto terminan el colegio se tienen que marchar a la capital.
Eso es,
sí. Ese es un problema general, yo creo, que en todo el sur de Europa, por lo que estoy viendo.
Yo, la verdad, es cuando suelo bajar para la zona de Torre del Mar, para la Sarquía, y ves ese despoblamiento, y piensas, joder, pues si estamos teniendo... No sé si lo que digo es una boutade, no lo sé. Y estás viendo que, joder, hay gente que está intentando entrar en nuestro país para ganarse la vida... Y nosotros tenemos un campos y desolados, campos, y digo, joder, pues algo estaremos haciendo mal. Si tenemos, tenemos oportunidad. No sé si como la conquista del oeste, aquella famosa, ¿no?
Sí, además todo el tema de las dehesas y tal, la capacidad que tiene de generar puestos de trabajo y de asentar población, además.
Es como... para valorar, este proyecto sirve para valorar en realidad ese tipo de cosas, como la dehesa, que sirve, según el estudio que hemos hecho, pues también sirve para arraigar a la gente a la tierra. Y generar un montón de puestos de trabajo y una economía circular donde todo se aprovecha, o sea, la encina, la bellota, el cerdo, los derivados del cerdo, los dulces...
Claro, al final se trata de conseguir que nuestra agricultura y nuestra ganadería no necesite ser subvencionada, sino que sea una agricultura y una ganadería sana económicamente por sí misma.
Y sostenible.
Exactamente.
Bueno, estamos concluyendo en nuestro programa de la Ruta Slow. Yo pido además, como creo que estáis grabando, se pueden ubicar en esta zona y para que quede recogida la presencia de nuestras invitadas en este espacio. Oye, agradeceros el que os hayáis acercado. La presentación del proyecto lo hacéis ayer precisamente en Turín, en el Salón del Gusto de Terra Madre. Y oye, que vaya la mejor de las suertes. Ya sabéis que aquí somos muchas personas, mujeres y hombres, las que estamos en esto. Sí,
muchas gracias.
Muchísimas gracias a lo que ha dicho la compañera al principio, por darnos la oportunidad de que nos conozcan también en Euskadi.
Claro que sí. Oye, un saludo a UPA Extremadura, Gora Extremadura, ¿eh? Venga, un aplauso.
Gracias. Qué rica esto.
Bueno, fantástica la experiencia que hemos tenido con estas chicas y estos chicos, ¿verdad?
Qué fuerza estos chavales, ¿eh? Qué bien. Esto es fantástico. Lo que hace falta en nuestro campo, ¿eh? En todos los sitios, además.
Eduardo Durarte, que ha estado aquí presente de Slow Food Araba, entre otras cuestiones en las que se mueve. Eduardo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te ha parecido? ¿Eh?
Pues magnífico, es la fuerza de la juventud.
Es lo que hace falta, ¿eh?
Sí. Yo creo que lo comentaremos ahora seguidamente.
Sí, va a ser uno de los temas, sin duda alguna, y que queríamos tocar, ¿no? Todo lo que están haciendo. Luego, además, vamos a tener otra experiencia de la zona de Castellón y Valencia. Una chavala jovencita que está llevando una tradición familiar de una pequeña granja, con sus abejas, bueno, con lo que es el huerto, que es una auténtica maravilla. Bueno, Eduardo, que está aquí en Turín, pero que yo no sé si ha tenido jet lag, pero porque tampoco es para tanto, porque estuvo hace bien poco en Canarias, ¿no?
Sí, la semana pasada estuvimos visitando Canarias, uh-huh. Un grupo de jóvenes pastores que habían pasado por Artei Escola, la Artei Escola de Aránzazu. Y bueno, había no solamente del País Vasco, también teníamos gente de Cataluña, del Huesca, la parte alta del Pirineo, uh-huh. Y de Extremadura. También teníamos un gran personaje de Extremadura con Mamacabra, un proyecto, pero se daba la circunstancia de que había sido uh-huh. Un joven pastor que había pasado por Aránzazu, por Archa y Escola.
Oye, antes de nada vamos a aprovechar, ya que estamos hablando de quesos, de todo lo que significa, yo voy a aprovechar la ocasión para saludar a nuestro reciente Chapeldún. No sé si estuvo con vosotros.
Sí, Julen fue otro de los que puede hablar más que yo de esta experiencia porque él es joven.
Julen Arburúa, nos vamos hasta Lecaros. Julen, Arratsaldeón, Eguardión, muy buenas.
Arratsaldeón.
Muy buenas, te escucha también Eduardo Durarte.
Sí.
Egunon, Julen.
Egunon.
Ser modus y chulia.
No hay.
Oye, Julen, primero Soriona, que hace cuánto ya, 3 semanas, 4, ¿cómo se va llevando ese triunfo de Nordicia?
Bueno, orgullosos, ¿no?, de ganar. A gusto.
Bueno, ahora mismo con la tarea, ¿en qué momento nos encontramos respecto de nuestros rebaños?
Bueno, ahora el rebaño está en el monte, todavía unos 20 días a ver si aguantamos, y bueno, ahora vendiendo el queso y ya un poco tranquilos.
Bueno, ¿qué es lo que toca? ¿Y la experiencia de Canarias, qué tal ha sido?
Muy buena, hemos estado allá con pastores de Canarias, hemos ido un grupo de arte escolar de aquí, y muy a gusto, solo que... Uh-huh. Después de venir, pues nos ha fallecido Johnny, que ha sido nuestro guía, pero bueno, lo demás muy bonito.
Diferente
comparando con la de aquí.
Tenemos comunicación precisamente, creo que está Eduardo González. Eduardo, muy buenas, Edu.
Buenos días.
Buenas tardes ya, por las horas que son.
Buenas tardes,
ya estamos. Sí. Igual alguno no habrá comido, es cierto.
Oye, buenas tardes a todos, y además tienes razón lo de buenas tardes, que yo me levanto a las 5 de la mañana y yo después del mediodía como y me acuesto a dormir un rato.
Bueno, Eduardo, oye, te saluda tu compañero Eduardo Urarte.
Sí, tocayo, Eduardo.
¿Cómo anda, tocayo? ¿Cómo anda?
Pues ya ves, dice que estoy recuperándome de un viaje y estoy metido en otra aventura con los italianos aquí en Terra Madre.
Saludo también Julen Arburúa, que está por ahí en el carro.
Buenos días, Julen, te estaba escuchando.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Pues mira, aquí estamos intentando recuperar también nosotros el aliento después del... Claro. Bueno, de la triste noticia, ¿no?
Sí, ánimo.
Gracias.
Sí, oye... vamos a ver si podemos tener comunicación desde el área técnica con Paulino Santana, aunque me has dicho, Eduardo, que tenía que salir, pero bueno, igual tenemos su teléfono.
He dado el fijo de la casa porque tenía que recoger a la nieta y bueno, yo creo que nada está ya en el fijo, ¿eh?
En el fijo. Y, vale, o sea que me lo has pasado por WhatsApp.
Se lo di al compañero técnico y creo que lo tiene.
Muy bien, fantástico. Te he visto ágil. Bueno, Eduardo, además, Edu, debéis tener un grupo de WhatsApp. No sé si debo decir esto, pero sí. Edu, digo el otro, con el que estamos hablando, el canario, parece que en ese grupo, claro, el euskera está pues presente continuamente. Y Edu no dice ni mu y se saca su diccionario y se traduce las cosas porque quiere aprender euskera. ¡Edu! No, ¡Edu, hombre, eres un crack!
Es que con esto del traductor de Google, entonces claro, estaba... Pati incluso comentó en algún momento, oye, digan algo, pongan algo en castellano que es un traductor de euskera, ¿no? Y digo, vamos a aprender euskera, que ya, como sé decir, a Sain Escola. No, claro. Ya sea... Sí, entonces digo, vamos a intentar... No, es bueno establecer comunicación con diferentes... Con diferentes zonas y también con diferentes lenguas, porque no.
Claro, así me lo decías ayer y eso es.
De todas maneras, descuida y todo el buen día, descuida que yo les empiezo a hablar en tamasí, ¿eh?
¿Tamasí?
Sí, ya cuando yo me ponga a decirle a Ursanar también a los que están escribiendo en euskera, igual vamos a tener que meter el traductor de Google en tamasí, ¿no?
Sí, o si no, hablar con Silvo.
Bueno. El Silbo que estuvieron viendo aquí, la muestra, el Silbo, como comentaron los compañeros de Silbo Canario, se sirva en cualquier idioma, ¿no? Ellos estuvieron hace poco también en Grecia y, bueno, porque no sabían griego, pero si, o sea, el Silbo es traducir de cualquier lenguaje del mundo al lenguaje silbado, ¿no?
Claro.
Se puede silbar en cualquier idioma.
Oye, Julen y a los dos Edus, ¿Qué sensaciones podéis traducir, trasladar a nuestra audiencia de Radio Euskadi en este espacio de la Ruta Slow? Lo que ha significado pastores vascos, pastores canarios, canarias, pastores, pastoras, supongo que habría también mujeres, confío. ¿Qué sensaciones nos podéis trasladar, Eduardo? Cualquiera de los dos y Julen, que creo que andaba más con prisa.
Hombre, mira, nosotros aquí incluso tuvimos un pequeño... No problema, pero bueno, la prensa, digamos, que a veces dice las cosas de determinada manera que no son las correctas, ¿no? Nosotros fue un encuentro, un intercambio muy interesante, ¿no? Es verdad que Johnny ya había estado trabajando y había estado en Asain Escola, ¿no? Que ya nos traía bastante comunicación de allá. Pero yo creo que lo importantísimo de todo fue el intercambio que tuvimos, ¿no? O sea, cómo nos enriquecemos unos escuchando a otros, ¿no? Viendo las diferentes formas de tratar... Nosotros encantados que ustedes estuvieran todos aquí, de verdad, que nos alabaran cómo en un territorio hostil el pastor y la pastora canaria pueden todavía seguir produciendo queso. Un territorio hostil porque ha sido muy machacado este territorio. Eduardo, mi tocayo, se dio cuenta desde el primer momento, ¿no? De cómo tenemos terrenos enfermos, sobre todo en esta isla de Gran Canaria, ¿no?
Hay un ejemplo, Eduardo, que lo he comentado hoy aquí en Terra Madre en una conferencia que teníamos de pastores resistentes, y la experiencia que tuvimos en creo que era, recuérdame el lugar.
La que sería La Gloria, cuando fuimos
a... La Gloria, pues es que La Gloria era La Gloria, pero aquello era... Sí, aquello era un infierno, porque era un desierto sobre el que lo habían matado. Con otra cosa que nos dijeron que había dado para vivir, que eran las tomateras de allí, de Gran Canaria, y que había sacado del hambre a mucha gente. Aquello había fracasado, fundamentalmente por el tema de la salinización del agua. Habían dejado ese terreno así al aire, en esas condiciones de aire y de trombas de agua que nos contaban, que vimos allí, que se había llevado. Y es que estaba todo el terreno gritando, diciendo, esto está, lo que estamos hablando aquí ahora, este suelo hay que protegerlo, no, se está yendo al mar.
Eduardo, por eso hablo de intercambio, porque nosotros sabiendo eso, pero creo que tus palabras aquí nos alentaron, ¿no? Nos alentaron muchísimo a decir, sí, es verdad, nos hemos dejado ir. Nos hemos dejado con que el terreno que se nos ha quemado, esquilmado, ¿no? Paulino, uh-huh, que es un gran conocedor de toda la historia de los cultivos de exportación, de cómo se quemaron. Por eso decía lo que decía el compañero Hitor, que el intercambio fue muy bueno, porque a nosotros nos espoleó muchísimo para decir, oye, ya está bien ya, ¿no? Ya está bien que como... que sigamos un poco dejándonos ir, ¿no? Dejándonos ir cuando la tierra nos está pidiendo a gritos que tenemos que trabajar por ella, ¿no?
Julen.
Eso fue uno de los aspectos que... Y Julen, por ejemplo, cuando vemos los perfiles de ustedes en Facebook, que nos hemos intercambiado hace poco, y vemos las fotos, los paisajes que nos mandan, cómo tienen las ovejas ahí, vamos, es que nos da una envidia.
Julen.
Sí, es muy diferente comparando con esto y allá, pero bueno... Tiene mucho mérito, con las circunstancias que tienen allá, pues poder seguir trabajando algunos sin luz, sin agua, y cómo pueden sacar adelante lo que les gusta y lo que necesitan, ¿no? Allá.
Viviendo en las, sí, cuevas, Julen, que a mí me sorprendió muchísimo.
Viviendo en las cuevas.
Han hecho de la cueva su casa y, sí, y sí, viven, sí, y elaboran allí en la propia. Es una cultura tremenda. Es quedarte alucinado de lo que tienen allí en un sitio que los turistas cuando vamos descubrimos solamente el sol, pero detrás, sí, es, señor, impresionante.
Oye, está por ahí. Julen, cuando quieras me dices, porque creo que tienes prisa, ¿o cómo andas ahora mismo?
Sí, bueno, tengo que salir, pero bueno, ya seguiremos un poco.
Ya, sí, 4 minutos, porque quiero que saludes también. Está acá Paulino Santana. Paulino, muy buenas.
Hola, buenas.
Te escucha aquí todo el mundo, que te saluden.
Buenas. Bueno, soy Paulino, colaborador con la jornada que preparó.
Saludarle a Paulino.
Paulino, bienvenido.
Que te acabas de ir de casa hace un momento.
Hola, buenas.
Oye, por cierto, Paulino y Edu, y que sepan Julen y el otro Edu que tengo aquí conmigo en Turín, me ha pasado, Edu González es un crack en el tema de redes sociales y de WhatsApp, me ha pasado una foto tipo bodega, con unas botellicas de vino y unos quesos ahí que tenían todo preparado, menudo, has visto, un almuerzo de maravilla los dos, ¿eh?
Que no me dejó probar nada.
No me digas eso, no me lo creo. Ya me extraña.
Que se rompía.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, Paulino, que lo que estamos comentando, esa experiencia y lo que están sobre todo reflejando, ¿no? Igual Eduardo aquí en Turín, Julen desde Euskadi, desde la zona de Lecaroz, en este caso, desde Euskal Herria.
Bueno, yo les acabo de escuchar dos temas. El tema de la desertización del terreno, porque la vegetación natural era una vegetación xerófita, adaptada a esa escasez de agua, y que al descarnarse el suelo para el cultivo y al abandonarse luego, pues ahora ya la vegetación natural no va a ocupar por sí sola el medio, ¿no? Y el medio se erosiona, se desertiza, ¿no? Y el otro tema era la vivienda en cueva, es una historia ancestral aquí, la cueva, y la cueva es mucho más sana que esta vivienda que tenemos ahora moderna de bloques de... Que ni nos calientan en invierno ni nos enfrían en verano, ¿no?
De cemento, dilo todo.
De cemento, así de claro. Bueno, pues de esta experiencia, ¿qué conclusiones sacáis, Eduardo?
Pues para nosotros fue tremenda una reunión que tuvimos allí hablando de formación y de pastoreo y de cómo intentar avanzar en casa de Eduardo González. Y bueno, lo que queremos dar o lo que queremos decir es que hay que seguir trabajando en comunidad, que nos tenemos que relacionar y que hay unas culturas pastoriles por ahí que verdaderamente merece la pena que se trabaje, que se dignifique el trabajo de esos pastores, porque la otra cosa que vimos es que los parques naturales de allí de Gran Canaria pues están bastante bien dotados de carreteras para que pasen los turistas, pero las condiciones de vida de las, en este caso, dos jóvenes que vimos que estaban apostando por el caprino, pues esas eran de no tener el agua corriente y no tener una mínima pista decente que llegase hasta su ganadería. Vimos algunas otras también así.
Eduardo, yo te añadiría, no, sobre todo por recordar la triste marcha de Johnny, que fue el que ha sido el impulsor del enlace de ustedes con nosotros, que estamos todavía pasando un poco de sufrimiento, ha sido reciente, pero vamos a tener la capacidad suficiente de transmutar esa pérdida, ¿no? Como comentaba también Julen, vamos a intentar que esa pérdida la cambiemos y sigamos apostando por ese impulso de comunidad tanto en interna aquí, o sea, a nivel de la isla y de las demás islas, y esa comunidad que se tiene que expandir a otras zonas del planeta, ¿no? Entonces vamos a apostar por seguir en comunidad con ustedes, porque esto nos sirva, que este intercambio sea un principio de un comienzo, y te quiero decir que ya dentro de unas cuantas semanas tendremos una reunión cuando el dolor se haya, digamos, un poco mitigado, y estamos preparando de cada 5 o 6 meses... Te prometo que nos vamos a presentar ahí en el País Vasco, para que se vayan preparando, Julen.
Sí, cuando queráis.
No, ya te digo, solamente que pedimos unas cuantas semanas para pasar el dolor, que ha sido un masazo muy fuerte. De hecho, agradecemos a Bati y a José Pablo que se presentaron después el martes aquí en en el entierro,
en el sepelio,
¿no? pero sí, en el sepelio, ¿no? Pero vamos a seguir apostando por esa comunidad. Creo que es un legado que tú no de alguna manera nos espoleaste de nuevo, nuevamente, ¿no? Y estamos intentando unirnos a esos productores o coproductores, ¿no? Para trabajar en común. Oye, que a Paulino no le dejé probar el aceite porque hoy tenía que yo ordeñar las aceitunas de mi suegro, ¿eh?
Ah, sí.
Era del año pasado y no la había abierto todavía, ¿eh? Pero probó el queso y los mangos, ¿eh? Que no.
Bueno, Tony, tan mal, ¿eh? Bueno, Paulino, oye, habéis comentado la figura de Johnny, evidentemente os ha marcado en estos últimos días de una manera brutal. Le hicisteis una despedida, la pude ver, que me enseñó Eduardo, muy bonita, ¿eh? Una despedida muy muy sentida, muy pegada a la tierra, y bueno, ahora tenéis todavía más, si cabe, ¿no? El deber
que yo seguir tirando. Con Johnny tenía dos proyectos, uno el de su investigación sobre las marcas del ganado y otra sobre la asistencia de ustedes aquí, esta convivencia. Y entonces un poco con él tenía la imagen de ir a visitar a las personas mayores, octogenarios, que le informaban, y yo pues ahí pues me ponía a grabar las conversaciones ahí un poco de forma allí muy 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 calladito. Pero sin embargo a mí me sirve la estancia de ustedes aquí para descubrir que todavía tenemos pastores jóvenes y posibilidad de implicar a muchos más en este asunto, ¿no? Normalmente pues son esos hijos de pastores o nietos de pastores, pero que con un poquito de reivindicación yo creo que va a ser posible que cojan el testigo de sus ancestros, ¿no?
Julen, ¿alguna cosilla que quieras apostillar en este sentido, en esa figura de Juni?
Bueno, ha sido un placer conocerle. Justo le hicimos un reconocimiento, le dimos la chapela, el palo, justo yo le di un medio queso, y bueno, después de saber el martes que había fallecido, pues no sé, una persona muy grande que se nos ha ido, tenía ilusión y pensaba que algún día llegaría a nuestra casa, pero no va a poder ser, pero bueno, no sé, sin palabras, ¿no?, lo que ha pasado.
Claro, sí, es muy reciente todo. Eduardo.
Pues os esperamos aquí.
Eso es.
Y decir que Johnny, desde un punto de vista espiritual, también une a la comunidad. Nada más.
Pues nos quedamos con eso. Eduardo Ularte, te agradezco que hayas estado una vez más en este espacio de las Rutas Slow, además con ese aspecto que sin duda alguna ha marcado este momento, pero que nos quedamos con la trayectoria que tenéis que seguir adelante y que nosotros, a través humildemente de este programa Las Rutas Slow, os vamos a seguir la pista, que hemos hablado de cositas de cara al año que viene incluso. Eduardo González, también para ti, eskerrik asko, gracias por haber estado con nosotros.
Oye, no, muchísimas gracias a ustedes, un placer poder hablar con todos juntos a la vez, con Julien, con Eduardo, o sea, hasta escuchar a Paulino, que estaba un momento aquí, ahora lo estoy escuchando desde otro sitio.
Es increíble la técnica, majo.
No, la verdad, muy agradecido. Oye, y cuente con nosotros para lo que dispongan, ¿no?
Lo mismo os digo, ¿eh? Lo mismo os digo, porque has citado antes lo de los medios de comunicación. Yo creo que como medios de comunicación tenemos un deber y una responsabilidad. Y una responsabilidad de qué contamos y cómo contamos las cosas. No escurro el bulto, ¿eh? Y lo tomo, y es verdad, y es cierto. Y además, como medio de comunicación de la Radio Pública Vasca, todavía más si cabe esa responsabilidad que tenemos. Así que contad con nosotros, con este espacio de las Rutas Slow, porque vamos en la misma línea, ¿eh? Julen Arburú, a la... Sí.
No, que ellos saben que yo un día tuve que reunirme con ellos aparte de subirnos a la sí. guagua, al autobús, y sí. les tuve que comentar algo de la prensa. Ellos se acuerdan que incluso les enseñé esta foto que busca la prensa, les enseñé una foto del año 73 con Juan Carlos de Borbón junto con un pastor octogenario, ¿no? Y que estábamos sí. como que la prensa estaba repitiendo la misma foto, ¿no? O sea, que se quedan a veces con las cosas por encima y... Y bueno, y luego los artículos que leíamos decíamos, ¿cómo nosotros que estamos con ustedes todo el día no estamos viendo nada de esto, ¿no? ¿De dónde sacan?
Ya te entiendo.
¿De dónde sacan?
Te entiendo perfectamente.
Y bueno, y te agradezco, Hitor, que como trabajador de la comunicación apuestes por eso, ¿no?
Bueno, estoy en la misma línea. Como soy uno más de la familia de Slow Food, es fácil. Julen Arburua, eskerrik asko zurekin, zuretzat ere bai, muchas gracias.
Bai, eskerrik asko zuita, a todos los que nos habéis ayudado en Canarias por llevaros allá, y Eduardo, Paulino también, y bueno, sobre todo Johnny también, y a ver si venís algún día, que estaremos encantados de enseñaros lo que tenemos.
En pocas semanas. Paulino, pon tú el cierre. Paulino Santana.
Seguro que sí, ustedes saben que Yo soy un amante de esa montaña, que la he visitado con mi burra, y seguramente pues volveré y con alguno de ustedes me toparé por ahí, sí.
Paulino Santana, Eduardo González, Julen Arburúa, Eduardo Urarte, Eskarri Casco, Mia Esker, muchas gracias a todos y a seguir en esa línea.
A ti, a ti, Aitor.
Un abrazo.
Ajul, ajul.
Emotivo, sin duda alguna, el momento que hemos vivido con ese recuerdo al bueno de Johnny y con esa cita, como decíamos, entre pastores vascos y pastores de Canarias. Seguimos andando en esta visita que estamos realizando a Terra Madre Salones del Gusto, 12ª edición en Turín, donde nos encontramos. Mañana es el último día, ya mañana por la tarde estaremos de regreso. Muchísimas delegaciones de Slow Food de todo el mundo que estamos aquí. Es impresionante lo que estamos viviendo. Y bueno, conversando con algunas de ellas, de estas personas, también nos encontramos estos días con jóvenes, antes comentábamos, jóvenes agricultoras, jóvenes que están trabajando en la línea de Slow Food en Extremadura. Nos vamos en este caso hasta Castellón. Tenemos con nosotros a Melina Herrero, de más de Noguera, de esa masía. Melina, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, bienvenida a nuestro espacio de la Ruta Slow. En tu caso de Terra Madre, ¿primer año?
El segundo.
Segundo año. Uh-huh. ¿Y qué tal la experiencia en este segundo año?
Pues muy, muy interesante. Uh-huh. Un poco diferente del año pasado, porque el año pasado era en la ciudad.
Distintos,
Y este año es aquí. Y bueno, creo que me gustó más el año pasado porque veía más interacción con las personas de Turín, uh-huh, con el público que no forma parte de Terra Madre, y eso me pareció muy interesante, pero bueno, también muy bien este año.
Bueno, ¿estás en Castellón?
Sí.
¿En Castellón concretamente, en un pueblo?
Es una masía, por lo tanto, uh-huh, pero estamos a 20 minutos de un pueblecito que se llama Caudiel. En las montañas,
de acuerdo.
Sí.
Cuando hablas de masía, antes me decías que eso es un baserri, un caserío.
Un caserío, sí.
De acuerdo.
Allí lo llamamos masía, pero viene a ser un caserío.
¿Me permites? ¿Tú tienes años?
Tengo 30.
30 años.
30 años.
¿Y tradición familiar, lo que estás haciendo?
Pues esta masía es un proyecto que lleva unos 35 años, uh-huh, en marcha. Y lo empezaron mi padre y su hermano y su hermana. Uh-huh. Ellos estudiaron magisterio, pero ellos venían de un pueblecito de los alrededores y decidieron que querían enseñar a los niños, pero no en una escuela convencional, uh-huh, sino querían ellos transmitir los valores de la vida rural, la vida en el campo. Entonces decidieron comprar una masía y empezar este proyecto. Empezó siendo una granja escuela, pero enseguida se convirtió también en un albergue rural. Y bueno, vienen pues eso, colegios, vienen, se pasan allí una semana y allí aprenden a llevar la vida, pues, uh-huh, a cuidar de las vacas, uh-huh, o a plantar lechugas, en fin. Uh-huh. También hacemos el pan, el queso. Uh-huh. Es un poco transmitir los valores, uh-huh, esta clase de valores.
Comentábamos además con ella la oportunidad que tiene, porque creo, si no me equivoco, tenéis incluso abejas, panal.
Sí, tenemos muchos panales de abejas, sí. Somos productores de miel.
Ajá.
También tenemos trigo, desde que crece el trigo hasta que hacemos el pan, todo el proceso. Uh-huh. Tenemos vacas y sacamos la leche y hacemos queso. En fin, tenemos huerto ecológico, tenemos también árboles frutales, almendros. La verdad es que es un proyecto muy grande que abarca muchas ramas. Uh-huh. Y bueno, también es albergue rural, por lo tanto también vienen grupos de gente, familias, grupos de yoga, de tai chi, en fin.
Uh-huh. ¿Qué digo yo cómo se arreglarán? Porque para eso hace falta muchas manos, tú.
Pues sí, pero tú fíjate, para la educación de los chiquis, qué importante es el no pensar que el pollo viene del blister que compran en el supermercado y la manzana.
Exactamente.
No, sino que lo tienen que hacer. Y me parece una experiencia fantástica, y volvemos un poco a lo de siempre, es ese respeto que debemos tener por la gente de nuestro campo, ¿verdad? Por cómo trabajan, por cómo viven. Yo creo que además eso ayuda a que los chiquis sepan de qué va el tema y, uh-huh, y vean lo duro que es el trabajo en el campo. Lo duro y lo satisfactorio, por otra parte, ¿eh?
Eso es exactamente lo que pretendíamos. Sí, transmitir esos valores que creo que son importantísimos, no se deben de perder. Y, en fin, lo que comentaba sobre cómo nos apañamos para trabajar allí, realmente somos un gran equipo, somos unas 25 personas trabajando allí. Y además es una cooperativa.
Está por aquí Eduardo Durarte, como ya le he despedido no le voy a preguntar, pero yo creo que tiene que... qué gusto da escuchar a esta gente, cómo lo están haciendo, cómo lo estáis trabajando. Evidentemente con dificultades como cualquier otros trabajos que lo que
claro,
lo
claro, eso es lo que decíamos. Al final yo creo que es darle realidad a esa vida en el campo y que los chiquis lo puedan ver y puedan vivirlo. Yo tengo una anécdota, mis sobrinas han ido todos los años a una granja escuela, ellas viven en Pamplona, cerquita de Pamplona, y mi sobrina pequeña estaba encantada con haberle limpiado la mierda a una vaca.
Así,
así. Estaba encantada con ellos.
¿Qué sí, años? Sí.
Te estoy hablando con 6 años.
Va, tú. Qué bueno.
Sí, lo que les gusta mucho también es ordeñar las vacas. También sí, sí, suele sí. ser una experiencia fantástica para ellos. Sí.
Y el tema de los olores, como lo llevan ese contraste, ¿no? De ser urbanita y digas, joder, el olor y tal, que luego al final, como todos los hacemos, ¿no?
Pues enseguida se acostumbran. Sí. Cuando entras a la granja sí que se nota un poco el olor, pero enseguida te acostumbras.
Porque los niños son,
sí.
no sé qué tal, ya van entrando, ¿no? En esa senda, ¿no? En
sí,
el contacto con la tierra.
Sí, porque están tan entusiasmados e ilusionados con la actividad que van a realizar que, bueno, se les olvida
enseguida.
Yo creo
que la satisfacción de la recolección también es muy importante. Eso también te lo digo por mis sobrinas, que tenemos huerta en casa
sí.
de toda la vida, y la recolección les encanta. El ir a coger cosas les encanta. Y además, eso de ir a la huerta, de cogerlo y luego comérselo, les parece
sí.
una idea fantástica.
Sí, y además, igual cuando estás en casa y compras las verduras en el súper, no se las quieren comer. Pero cuando son ellos mismos las que las han recogido, bueno, están encantados.
Oye, experiencia más fantástica.
Melina, ¿dónde os podemos localizar? Has comentado, estáis en redes sociales.
Sí, estamos en Instagram, en Facebook y tenemos también una página web. La página web es www.masdenoguera.coop, de cooperativa.
Perfecto. COP.
Sí, COP.
COP, con dos O's.
Sí, exacto.
De perfecto, pues Melina, te agradezco que hayas estado en nuestro stand de la Ruta Slow aquí desde Terra Madre. Un saludo para Zarauz, ¿no?
Pues sí, un saludo.
¿Qué pasa con Zarauz?
Tengo familia allí.
¿Nos están escuchando?
Sí.
¿Quiénes tienes ahí de familia?
Pues tengo a mis tíos Javier y Fanny.
Ajá.
Y a mis primos María y Sergio, que tienen dos hijos, Laia y Eneco.
Bueno. Con esa voz que pues me da tanta
de
paz.
Verdad, qué dulzura, qué. Se nota que vive en una granja,
sí,
¿verdad?
Sí. En estos días que hemos compartido autobús de 2 horas hasta. ¿Dónde
sí.
íbamos? Hasta. Ya no estoy en el
Portapeliche.
Portapeliche, que Portapeliche es la capital, podríamos decir, de los protestantes, de las personas protestantes en Italia y donde vienen en cantidad. Y hay una labor de integración de personas que vienen de diferentes lugares del mundo, cómo están trabajando en diferentes áreas. Chapó la labor que se hace desde ese punto de vista. Hemos llegado justo al rincón casi donde ya está Francia.
Sí, tenemos a los Alpes ahí mismo. Y es impresionante, unas montañas altísimas, precioso.
Y un gallo que mejor nos vamos a callar.
Qué bien.
El canalla del gallo todos los días a las 5 de la mañana nos despertaba, en casa del Alpe, donde
sí.
está Isabel, si no me equivoco, no, Silvia.
Silvia.
Silvia, y su marido, que no me acuerdo, pero porque Silvia es la que lleva los galones.
Sí.
Como en todos los caseríos.
Sí, 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 sí. Ahí
eso
en
ha sido
este
así
caso,
siempre.
Sin duda. Muchísimas gracias, Melina, por haber estado con nosotros.
Un placer.
Un abrazo. Venga.
Chao.
Bueno, pues entramos en recta final, Jungi. Qué maravilla lo que hemos estado escuchando.
Esto es una experiencia fuera de serie.
Tenemos un invitado aquí.
Es impresionante, sí, que tiene problemas con el micrófono.
Ya está, todo perfecto. Qué experiencia muy buena, esta chica,
gente,
y como ya hay muchas,
Sí, pero además es lo que decía, que es una experiencia de acercar a la gente de las ciudades, a la gente más urbanita, a esos chavales y chavalas que son tan urbanitas. Bueno, yo creo que una experiencia de esa semana, 15 días, es una auténtica maravilla.
¿A qué no sabes qué es esto que tengo en la mano?
Es una presentación como muy bonita, una botella de cristal con un
tapón
así como Refix. Suena a bebida energética de esas que venden, que
a mí me sonaba a lo del cine este, pero no, lo del Netflix, nada.
No, eso no, creo que es otra cosa.
Refix. Pues que nos lo comente el invitado aquí que está con nosotros, porque esto está causando sensación. No, no es novedoso, yo pensaba que sí, que ya había un tiempo, pero está causando sensación.
Oye, pues ni idea.
Que nos lo explique. Efectivamente, está con nosotros Raúl Álvarez de Sustainability and Innovation. Agua de mar tenemos con nosotros. Muy buena, Raúl.
Hola, ¿cómo estás?
Agua de mar.
Sí, eso es. Cogemos agua de mar en un espacio protegido de Costa da Morte, que es un sitio de Galicia, y tiene una calidad muy alta, que no tiene que ser tratada, simplemente la filtramos, y como el agua de mar tiene las mismas sales minerales que tiene el organismo, pero una elevada concentración, solo hay que reducir la concentración mezclándola con agua dulce. Luego añadimos un poquito de limón y stevia. Entonces, sabe como una bebida comercial, como un Powerade o un Gatorade, pero no tiene nada que ver. Tiene las mismas sales minerales que el cuerpo, en la misma concentración que el cuerpo, y es completamente natural. Sabe un poquito salado, pero como tiene stevia, pues sabe un poco dulce también.
Lo compensáis de alguna forma, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, impresionante. Fíjate lo que acaba de decir. O sea, que lo que necesita de alguna forma cualquier ser humano, nuestro cuerpo, nuestro organismo, lo tenemos ahí, o sea, tenemos en nuestro propio...
No tenemos que ir a buscarlo fuera, exacto.
Eso es. Y bueno, pues la gente lo utiliza para recuperarse después de hacer deporte. Por ejemplo, si vas a correr, te bebes una y te quita la sed al momento. Pero bueno, está llamando mucho la atención por el tema de que
cocinar.
La gente... No, cocinar. La gente cuando se toma unas copas,
¿sí?,
y se deshidrata, luego se toma dos botellas antes de dormir y al día siguiente no tiene resaca.
Ah, mira, oye, pues mira,
oye, de verdad, eso es un marketing de leche, es de verdad.
No,
eso,
pero funciona. Y, ¿sí?, somos...
Esa vertiente a mí me ha gustado, ¿eh? Yo la del deporte menos, pero...
La mayor parte de que vendemos es, lamentablemente o afortunadamente para ese sector,
sí,
y en Amazon, en los comentarios, pues ves a mucha gente que te da las gracias porque efectivamente ha salido de fiesta, uh-huh, y se han recuperado maravillosamente.
¡Madre mía!
Bueno, oye, el 20%, sí, has dicho que es de agua de esa zona, además de la Costa da Morte, que es impresionante. ¿Y el otro 80% de dónde es?
Es agua de un manantial de Lugo que se llama Osacipros, y luego lleva 10 mililitros de zumo de limón natural y una gotita de stevia.
Ah, pues impresionante, tenemos que probarlo.
O sea, lleváis todo ese control, claro. Al final estáis jugando con el agua manantial, el agua de mar de esa zona en concreto.
Sí, porque allí, bueno, hay unas analíticas semanales que se hacen para saber qué nivel de depuración tiene que tener el marisco que se extrae de allí, y ese marisco no tiene que ser depurado. Lo puedes comer así.
Perfecto. Y
fantástico.
Y para cocinar, has dicho que... Pues yo había oído algo por ahí que algunos para cocinar...
Se usa agua de mar para cocinar, pero este es otro concepto.
Este es otro.
Es como un refresco.
Este es como un refresco.
Sí.
De acuerdo. Habrá otros ahí, pero el vuestro es como un refresco.
Eso es.
Tengo una botellita aquí delante mía, que yo no sé qué cuántos... Tiene 250 mililitros, sí, ¿no? ¿Cuánto viene esto? ¿Qué tenéis marcado? Se puede preguntar por el precio. ¿Cómo lo tenéis en el mercado?
¿Cuánto vale? Normalmente en las tiendas entre 2 y 3 euros, ajá, dependiendo de la zona.
Perfecto. Sí. ¿Y estáis en Amazon y todo?
Estamos en Amazon Europa.
Como se entere Petrini. No, ahora te digo por qué. No. ¿Qué broma? ¿Y que estáis dónde más?
En la página web, y luego, sí, vendemos en España, en Portugal y Estados Unidos. Vamos a mandar mercancía en 2 semanas.
Perfecto. ¿Y en, sí, vuestra zona qué tal trabajando?
En Galicia, bien. Es donde, uh-huh, más funciona, porque es agua de Galicia. Pero bueno, en toda España tenemos también.
Pero le habéis dado un componente, un marketing internacional, ¿eh? Yo creo que
sí, pues la presentación es como muy dinámica, como muy deportiva,
sí, porque
lo que decías. Como...
Fix significa reparar y refix es como volver a reparar. Uh-huh. Y la página web es refix yourself, es como repárate tú mismo. Uh-huh. Es un nuevo concepto natural de bebida reconstituyente.
Pues Raúl Álvarez, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros... igual hoy no, pero igual mañana sí que nos la vemos.
Yo creo que sí, por lo que va a pasar esta noche.
Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? No. Vamos a cenar esta... Le íbamos a hacer ayer sábado por la noche, lo vamos a hacer en este domingo. Nos vamos a ir a Valença, que es un restaurante que está en la zona de... una trattoria, en una zona de Turín. Pero que
tú vas
a hacer. Edu ya la conoce, Eduardo Durarte. Que luego van a salir con el acordeón, con una trompeta, te salen cantando.
Bueno, pues luego tendremos que tomar de esto seguro.
Seguro, por la comida.
Los vinos de aquí me encantan, con lo cual...
luego os traigo una caja.
Perfecto. Bueno, ya está libre.
Está libre.
Raúl, Escari Casco.
Muchas gracias.
Nos acercamos así al final de La Ruta Slow. Pues así nos vamos en esta sintonía de Radio Euskadi en la ruta Slow. Hoy hemos tomado
un auténtico lujo. Sí. Esto ha sido impresionante, ¿verdad? Venirse a Turín, yo creo que la feria merece la pena.
Es más que una feria, ¿eh?
Sí, esto sí, es... sí.
Esto es lo que comentaba Eduardo Duarte. Tiene un punto de espiritual, de yo creo que ya en sí mismo, solamente ya por el hecho de que las diferentes comunidades del alimento de todo el mundo se vean, estén, hablen en sus diferentes idiomas, con señas, da igual si no sabes los idiomas, eso ya en sí mismo es un
cierto.
Sí, sí. Muy importante. Luego la visita que tuvimos este pasado viernes de centros escolares, institutos, sobre todo de la zona de Turín aquí, viendo a los chavales, a las chavalas cómo preguntaban, probaban este alimento, el otro. Bueno, pues esto da una idea de la fuerza, de la potencia que tiene Slow Food en todo el mundo, ¿eh?
Y qué necesario es además y cómo...
¿Qué? Venga, di, Edu, ya decía yo que no.
No, yo resaltaría la fuerza que hubo también en la inauguración, en un discurso que nos hizo el ministro de Agricultura de Italia, que fue contestado por Carlos Petrini, porque vamos, eran dos formas de entender la política agraria en este caso y esta política alimentaria. Entonces fue verdaderamente un lujo haber podido asistir y ver esa confrontación entre dos políticos que tenían dos líneas distintas dentro de la misma Italia. Entonces creo que la filosofía de Slow Food, pues bueno, tiene sus problemas, pero es una orientación muy buena para todos nosotros.
Además fue una mirada hacia más allá, no solamente mirarnos el ombligo, como venía a decir el ministro de turno, diciendo que lo italiano era lo mejor, y el propio Carlo Petrini, italiano de pro, dijo lo de Italia no, lo del mundo, el alimento con mayúsculas, que lo que significa respecto de cultura, de patrimonio, más allá también de otros espectáculos. Llamamiento también a los chefs. Dejemos un poquito igual las televisiones y dejemos ese espectáculo, que lo hemos comentado más en una ocasión, y lo ha dicho el propio Carlo Petrini, que es una auténtica pornografía de la alimentación. Eduardo, sí.
Y otro llamamiento muy claro que hizo, que era a que esto de alguna tiene que estar liderado por mujeres, y segundo, el suelo. Nos dio una lección de que verdaderamente donde está uno de los problemas que nos damos cuenta es el suelo, aunque veamos que el problema del agua, de la vegetación, pero él nos dijo que el suelo es básico y que hay que respetarlos, no es solamente para pisar.
Con el saludo ya de Eduardo Duarte de Junguitu, buenas tardes.
Bueno, pues un placer.
Mañana es el último día de Terra Madre en el Salón del Gusto de Turín. Les hablo con mucho gusto, Aitor Buendía. Ongi izan, agur.